atracción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, miradas múltiples a la cannabis. Invitados, Juan Manuel Galán, autor de la Ley 1787 de 2016 sobre el uso medicinal o científico de la cannabis. Rafael Amador, director ejecutivo de Procanacol, asociación recientemente conformada que promueve los usos legales y la superación del estigma de la cannabis en Colombia. Doctor Juan Manuel Galán, ¿por qué pensó usted en el año 2014 y 15 promover una ley que estableciera la posibilidad de adelantar cultivos de cannabis medicinal y qué pasaba en el mundo sobre estos temas y por qué el país usted pensaba que estaba maduro para ser uno de los países pioneros en esta normatividad y en esta actividad económica médica?
Bueno, primero porque analizando la política que Colombia ha seguido a lo largo de 5 décadas, desde que en 1970 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le declaró la guerra a las drogas, y cómo el enfoque prohibitivo, el enfoque represivo de persecución y de castigo, la mirada de criminalización sobre el consumo, sobre la adicción, pero también sobre el campesinado cultivador de muchas de estas sustancias, no nos ha arrojado, sino a lo largo de los años, violencia y corrupción. ¿Cómo poder empezar a reorientar la política con un enfoque de evidencia, con un enfoque de información, de datos, que permitiera reformular la política de drogas con base en esa evidencia y con base en la experiencia histórica y las lecciones aprendidas a lo largo de los años que hemos tenido? Y la otra gran motivación, pues, fue precisamente un caso personal de dos tíos que sufrieron de cáncer, y que en sus últimos días de vida, lo que les permitió aliviar su dolor, mejorar sus condiciones de vida en ese momento, paliar los efectos de sus enfermedades, fue precisamente unas gotas de cannabis, y eso me llamó mucho la atención. Y empecé a investigar sobre el tema. Estuve en Estados Unidos visitando Colorado y enterándome de cómo era la regulación de la marihuana de uso medicinal en Colorado. Estuve en Israel también, donde me encontré con Rafael Meshulam, la persona científica, que profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue la persona que aisló por primera vez con otros científicos el THC, el tetrahidrocannabinol, que es el principal componente psicoactivo del cannabis. Estuve en Holanda, estuve en Chile visitando la comuna de la Florida, de Santiago de Chile, donde el alcalde local tenía un cultivo experimental de marihuana de uso medicinal. Me entrevisté, por ejemplo, con Raquel Peyrayube, que me contó sobre la regulación en Uruguay y del programa de Uruguay que se lanzó tanto en lo de uso adulto, mal llamado uso recreativo, como el uso medicinal. Y llegué a la conclusión de que podíamos aprovechar también la presidencia en Estados Unidos de Barack Obama, que había hablado por primera vez de que el alcohol era mucho más dañino que el cannabis, que la marihuana, y de el presidente Santos también, que tuvo un discurso muy abierto frente al tema ante Naciones Unidas y también en el proceso de paz. El tema del narcotráfico fue uno de los temas principales de la negociación de los acuerdos de paz. Toda esa confluencia y ese contexto de factores me animó a presentar el proyecto de ley para regular en Colombia el uso medicinal del cannabis, encontramos una posición pues muy dura de sectores de derecha, conservadores, especialmente el Centro Democrático, el Partido Conservador, pero logramos convencer a buena parte de los legisladores precisamente porque el impacto que esto tiene en casos como los niños con epilepsia refractaria y cómo les para las convulsiones, pero para otras enfermedades, para dolor y sueño, cuidados paliativos, artrosis, artritis, reumatoide, diabetes, migraña, cáncer, quimioterapias y los efectos que esto causa de náuseas, de vómito, de pérdida del apetito, de ansiedad, de pérdida de sueño en los pacientes de cáncer que sufren dolores además muy fuertes. Entonces, todos estos temas que fueron generando interés en medios de comunicación que empezaron a hacer informes, crónicas, hubo pronunciamientos desde la sociedad civil, desde las sociedades científicas como la Academia Nacional de Medicina que nos entregó un respaldo que fue muy importante, inclusive la Iglesia Católica y el cardenal Miguel de Jesús Pimiento, que fue el último cardenal que ordenó el Papa Francisco, que dijo que la marihuana era un regalo de Dios y que el problema era el mal uso que nosotros los seres humanos le dábamos a ese regalo de Dios. Entonces, todos esos temas generaron un ambiente favorable, más una encuesta que realizamos a nivel nacional de opinión que arrojó que alrededor del 70% en promedio de la población estaba a favor de regular el uso medicinal del cannabis. Entonces, todos estos instrumentos, todo este ambiente que se empezó a gestar, que tomó años, es decir, no fue un proceso de días, ni de meses, ni de semanas, sino tomó años, logró realmente transformar la mirada de mucha gente, entre ellos los congresistas y los legisladores, y el respaldo del gobierno que fue determinante para sacar adelante este proyecto de ley que regula el uso medicinal del cannabis y su reglamentación, que fue una reglamentación muy rápida por parte del gobierno anterior, pero pues desafortunadamente en la transición del gobierno anterior a este, pues ha habido dificultades para que cuellos de botella que tiene la industria en materia de financiación, de acceso a la banca, a las transacciones bancarias, a las licencias, a los cupos, la posibilidad de exportar flor seca, por ejemplo. Todos estos temas de tramitomanía crónicos que tiene el Estado colombiano y el gobierno hicieron que la industria que ha tenido un momento y una oportunidad de posicionarse en el mundo con unas grandes ventajas, pues estemos perdiendo esa gran oportunidad. Entonces, esta es un poco la historia de lo que vivimos y el camino que recorrimos para llegar a donde llegamos con la ley 1787 que sancionó el presidente Santos en 2016.
Doctor Galán, hablando de esa historia que usted acaba de hacer, que más que una historia es una contextualización, sin duda para la sociedad colombiana y sin duda regional e internacionalmente, su liderazgo en este tema es central, dado que en un determinado momento importante del país, pues se enfrentó a esa figura que hoy es conocida gracias a las ficciones televisivas en todo el mundo, que lideraba ese modelo de volvernos un país de narcotráfico. ¿Qué significa para usted esto? ¿Y qué piensa de, pues usted ya ha hablado de superar el prohibicionismo, pero de esa lucha que no era simplemente por el uso y por la legalización, sino por toda una propuesta de sociedad que todavía en muchas regiones resuena, y no solamente en Colombia? Usted varias veces en otro programa hablaba de lo que significaba las actividades ilícitas en Italia y en otros países que no voy a mencionar, pero donde su presencia es muy fuerte y es muy actual.
Sí, realmente lo que Colombia ha vivido a lo largo de estos años, de estos 50 años, ha sido la configuración del narcotráfico no solamente como un proyecto criminal, sino como un proyecto político. ¿Y por qué podríamos afirmar la tesis de que el narcotráfico ha sido en Colombia un proyecto político? Porque el narcotráfico se ha configurado como dominador de territorios donde el Estado nunca ha existido, ha estado ausente, o también intimidador de poblaciones enteras que han estado a la deriva por el abandono del Estado, por la ausencia del Estado. Y eso ha generado unas condiciones para que economías criminales se hayan establecido y hayan buscado controlar también políticamente la contratación, la elección popular de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, Congreso de la República, campañas presidenciales han financiado, han comprado autoridades para comprar protección. Entonces, eso ha generado todo un proyecto político en Colombia que se sostiene por la ilegalidad, que se sostiene por el prohibicionismo, que si nosotros logramos cambiar la lógica de la política, de una política que sostenga la guerra contra las drogas como la que hemos seguido durante 50 años, por la ilegalidad y el prohibicionismo, la corrupción que esto genera, la violencia que esto genera, por una lógica nueva en donde los recursos del Estado no estén invertidos en esa guerra contra las drogas, en fumigar cultivos ilícitos, en la infraestructura de defensa y de seguridad que cuesta y ha costado billones de pesos, pero también una cantidad de vidas humanas representadas en liderazgos sociales en los territorios muy importantes que se han perdido, y la vida de mi propio padre, que fue asesinado por esa guerra contra las drogas y por ese enfrentamiento al proyecto político del narcotráfico, pues creo que Colombia se liberaría de un lastre que le ha impedido pensar en otros problemas estructurales que están por resolver desde hace muchos años, como por ejemplo el problema de la tierra y de la propiedad, del uso, de la vocación de la tierra, como por ejemplo la desigualdad profunda y la injusticia profunda entre los territorios rurales campesinos y los territorios urbanos, donde no hay infraestructura, no hay conectividad, no hay vías terciarias, no hay saneamiento básico, no hay acueductos, donde estamos también enfrentando problemas graves de deforestación, precisamente también por el apropiamiento ilegal, ilícito de terrenos baldíos y de la tierra en Colombia. Entonces, todas esas talanqueras que hemos tenido para abordar esos problemas estructurales que ha arrastrado Colombia durante muchos años, se deben a que hemos estado concentrados en una política absurda, que es la guerra contra las drogas, que, repito, nunca vamos a ganar porque es absolutamente inviable pensar en un mundo libre de drogas. Lo que hay que pensar es en un mundo libre de abuso de las drogas. Y el problema que debemos enfrentar es el mal uso de las sustancias y no pensar que van a desaparecer las sustancias y que los consumidores no van a consumir, sino educar en el consumo, regular, cambiar el enfoque y no pensar que si regulamos, liberalizamos, que no se trata de eso. Liberalizar sería permitir que quien quiera compre, venda, quien quiera consuma, y de eso no se trata. Se trata de regular, es decir, de que algo que hoy controlan y administran y definen y enriquecen a los criminales, porque no pagan impuestos, porque ellos definen la calidad, el acceso, la seguridad de las sustancias, sea el Estado el que perciba impuestos, el que establezca estándares de calidad, el que establezca el acceso a las sustancias de acuerdo a su toxicidad, a su peligrosidad, y el que haga una fuerte educación y pedagogía en el consumo responsable e informado y adulto de las sustancias. Ese cambio de enfoque yo creo que permitiría que en Colombia avanzáramos y superáramos pues ese ciclo y ese círculo vicioso que no superamos precisamente por estar en una guerra perdida, fracasada y absurda, y que nos cuesta siempre vidas y que nos cuesta enorme presupuesto que podría estar invertido en bienes públicos de óptima calidad para todas esas zonas del país en donde el Estado nunca ha existido y ha estado ausente.
Doctor Rafael Amador, recientemente, a finales del año pasado, se lanzó una asociación, un gremio de productores de cannabis medicinal. ¿Y por qué usted decidió liderarlo? ¿Y cuál es el propósito principal? ¿Y quiénes son los asociados de esta apuesta en la perspectiva de lo que el senador Galán dejó legalizado, que es una actividad y una producción de cannabis para las enfermedades y los síntomas de muchas enfermedades y muchas condiciones que algunas, como las que señalaba el doctor Juan Manuel, no tienen ninguna posibilidad de ser superada. Doctor Rafael.
Sí, precisamente siendo conscientes y registrando la necesidad de convertir el cannabis en un producto regulado, especialmente en el aspecto medicinal. Este tema a muchos de los miembros fundadores de Procanacol, que es una asociación sin ánimo de lucro, pues nos motivó desde ese año en el cual se sacó la ley, en la cual el doctor Galán logró transformar lo que era ilegal en legal. Esa es una de las grandes avances que se ha tenido en esa materia y por eso nosotros decidimos defender el espíritu de la ley 1787 y igualmente velar para que sus objetivos se cumplan y también para modernizarla a medida de que vayan evolucionando todo lo que tiene que ver con la industria del cannabis. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que va dirigida especialmente a la defensa de los derechos del paciente, a garantizar que los pacientes tengan acceso a una sustancia de buena calidad, en buenas condiciones y a un precio justo. Y hacer un gran puente también entre los pacientes y la comunidad médica, que debe tener una capacitación adecuada precisamente para poder hacer las prescripciones, pero también entendiendo que ese puente tiene que estar basado en la ciencia, en la tecnología, y por eso estamos vinculados a través de una serie de alianzas con la Universidad Nacional específicamente y con otros protagonistas de la industria. Y después de nuestro lanzamiento, que fue muy bien recibido, estamos implementando la agenda que vamos a realizar este año. La agenda nuestra está montada precisamente sobre los convenios, sobre el convenio con la Universidad Nacional, sobre el convenio con la Fundación Vortex y la Fundación Creer. Con la Universidad Nacional vamos a desarrollar unos proyectos muy importantes y quiero agradecer aquí a la universidad y a Carlos por la oportunidad de trabajar mancomunadamente con el mundo académico y vamos a tener precisamente en el mes de marzo, el 3 de marzo, la inauguración de la cátedra Miradas Múltiples del Cannabis, a la cual el doctor Galán está invitado para abrir este proyecto y en el cual también vamos a participar varios miembros fundadores de la Fundación Especialistas en diversos temas. El 23 de febrero vamos a tener la oportunidad de estar presentes allí y quiero reiterar pues esta posibilidad y este espacio que indudablemente es de beneficio mutuo para nosotros en Procanacol y para la universidad para tener también una visión desde el punto de vista de lo que nosotros representamos. También debo decir que hay una característica fundamental de Procanacol. Lo primero es que no somos un gremio, sino somos una asociación que defiende intereses comunes. Nosotros queremos nivelar la cancha en el desarrollo de la industria y en general del sector cannabis, porque hay muchas disparidades. Entendemos igualmente que se deben desarrollar las grandes empresas que tienen músculo y nosotros también apoyamos a este tipo de organizaciones, pero fundamentalmente nuestra diferencia está en que el énfasis es la defensa de los pequeños y medianos productores, pero sobre todo con aquellas personas que han sido afectadas con la guerra, que han estado vulneradas y que se necesita que el desarrollo de esta industria, que va a permitirle a Colombia un crecimiento económico muy grande, a crecer el Producto Interno Bruto, no se quede en un círculo cerrado, sino que todos los protagonistas puedan progresar al mismo tiempo. Entonces tenemos ese proyecto con la universidad y a su vez vamos a incluir otros temas como el que tiene que ver con el Observatorio de Medios de Comunicación, precisamente para cambiar esa imagen distorsionada con sesgos culturales ancestrales que se tiene sobre la mata, sobre la droga, y vamos en ese sentido a impulsar este laboratorio. También pensamos participar en otros eventos de la universidad, como el congreso que van a realizar sobre la industria. Y con las otras fundaciones, por ejemplo con Vortex, estamos haciendo un convenio para refrescar los estudios que hizo FEDESarrollo, e-commerce y las empresas privadas, porque aquí también hay unas informaciones que benefician a unos sectores, pero no a la totalidad de los sectores, y nosotros lo que queremos precisamente es que sea una industria incluyente, que tenga acceso a la información y igualdad de oportunidades, y romper una serie de barreras que en este momento afectan la industria, como es el acceso a la bancarización, a la monetización, que no se ha logrado, y el modernizar el decreto 613, que es el que va a poner a tono con las nuevas tendencias a la industria. Si no se avanza en estas materias, Colombia lamentablemente va a perder su capacidad competitiva, y hoy lamentablemente hay muchas empresas que están al borde de la quiebra, grandes, y qué decir de los pequeños y medianos que no tendrán ninguna posibilidad. Entonces ese es el sentido que nosotros queremos imprimirle a nuestra asociación.
Hemos llegado al fin de Interacción en el día de hoy. Miradas múltiples de la cannabis. Invitado Juan Manuel Galán, autor de la Ley 1787 del 2016 sobre uso medicinal y científico de la cannabis. Rafael Amador, director ejecutivo de Procanacol, asociación recientemente creada que promueve los usos legales y la superación del estigma sobre la cannabis. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la realización de Julián Moreno, la asistencia técnica de Wendy Casallas, la realización y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Radio UNAL, 30 años de pensar las noticias basadas en conocimiento.
Interacción.